10 minutos después de la hora, fíjate, Tere, que vienen más problemas económicos.
Vienen más problemas económicos. A ver.
En este programa yo siempre dije que Estados Unidos iba a entrar en una nueva recesión.
Sí.
Ayer Fitch Ratings, una de las calificadoras mundiales, dijo que hay un gran riesgo que Estados Unidos entre en una recesión. Ahora, ellos dicen que si Estados Unidos entra a su famoso precipicio fiscal, que es un mal término. El precipicio fiscal, para que la gente lo entienda, es únicamente empezar a poner en orden las finanzas nacionales. Porque es muy divertido que Europa le pide a Grecia, y le piden a España, y le piden a Francia, y le piden a Italia, y a Irlanda, y a Portugal, que metan orden. Estados Unidos es el país más desordenado del planeta. O sea, de cada dólar que gana el gobierno de Estados Unidos, casi 47 centavos son prestados. No tiene dinero, está quebrado. Y la gente le sigue prestando porque siguen comprando los bonos del Tesoro.
Pero
porque
otra
es un país que se ve sólido. Pero es sólido en la imaginación,
pues sí, ¿no? No es sólido en la imaginación, es sólido en la producción. Es que de eso hablábamos
el otro día. La producción también se ha caído.
Cruzado.
También se ha caído.
Sí, Eduardo.
Estados Unidos ya no es el titán productivo que fue antes.
Pero sigue
y
siendo.
En 2014 a 16, China sobrepasará a Estados Unidos como la principal potencia económica del mundo.
Pues
ya
quién
está.
Sabe.
Ya está, no, ya está supercalculado. Aquí no hay de otra. Pero en fin, para agravar los problemas, ayer la calificadora Moody's le bajó la calificación a la deuda soberana de Francia. Cuando hablamos de Francia, estamos hablando de uno de los 4 o 5 países más importantes de la economía mundial.
Claro.
Porque está Estados Unidos, está China, está Japón, está Alemania y está Francia. Más o menos así va el asunto.
Sí.
Entonces, le bajan de un doble A1, bueno, de un triple A, como ellos lo usan, es un A mayúscula, dos As minúsculas, lo bajan a una A mayúscula, una A minúscula, uno. O sea, lo bajan de la calidad más alta a la que sigue en calidad. Y cuando hablamos de esto, de la deuda soberana, ¿qué significa? Son los bonos, los certificados que vende el Tesoro francés a los inversionistas del mundo, así como los CETES mexicanos.
Sí.
Vende la
bueno, y como
mexicana,
los famosos tesobonos, ¿te acuerdas del 94?
Bueno, eso fue un insulto inventado por el que fue secretario de Hacienda, Pedro Aste.
Sí.
Los tesobonos.
No, por Jaime Serra.
No, porque era deuda externa, y eso era, los tesobonos eran función del secretario de Hacienda, sorry. Y eso fue en el gobierno de Zedillo, acuérdate. Entonces los tesobonos, no, fue el gobierno de Salinas, y los tesobonos eran bonos emitidos por el gobierno de México, denominados en dólares al precio de la cotización de ese día del petróleo, el día que se pagaban. O sea, si el petróleo iba para arriba del país, lo quebraban, como fue el caso. Fue una genial ocurrencia, ¿no? Bueno, el hecho es de que estos bonos del gobierno francés, cuando tú le bajas la calificación, lo que produce es que quien los va a comprar te pide una mayor tasa de interés. Entonces, si el gobierno francés te pagaba un 5% de interés, pues ahora te tienen que pagar por la calificación. Es un ejemplo, ¿no? Un 5.2. Yo no diría, ay, bueno, 0.2. Sí, pero cuando estás hablando de miles de millones de euros,
claro,
se acumula. Llega un momento donde el gobierno francés no tiene cómo pagar. Estados Unidos no tiene cómo pagar sus bonos. Por eso va autorizando techos de deuda y va imprimiendo más dólares. Bueno, ¿qué es lo que dice Moody's sobre Francia? Dice, esto es el resultado de perspectivas económicas en deterioro.
Pues sí.
¿Por qué? Porque Francia no ha querido hacer los cambios estructurales que debería hacer y cada día es un país menos competitivo que los demás. Entonces, esto es grave porque hay que recordar que Standard & Poor's, otra de las grandes calificadoras, también le bajó ahí en enero de un triple A a un doble A más a Francia, y Fitch Ratings pues sigue con un triple A, pero las tres calificadoras
lo bajaron.
Fitch todavía no lo baja, pero ya le puso la perspectiva negativa. O sea, cuando ellos dicen esta calificación triple A con perspectiva positiva, perspectiva neutra o negativa, quiere decir a futuro cómo estamos viendo el país.
Sí.
Las tres calificadoras están diciendo el país lo vemos mal a futuro. Entonces empieza a verse como un país que tiene un poco más de riesgo crediticio que antes, a pesar de que sigue siendo muy alto la calificación. O sea, un doble A1, un doble A es altísimo.
Claro.
Pero le va a costar un poquito más pedir prestado a los franceses. No hay que olvidar que llegó el señor, que te cae muy bien, el señor François Hollande. Y lo que hizo el señor Hollande es
y
que
su
ya...
guapa pareja sentimental.
Está más guapa la próxima primera dama mexicana.
Eso sí.
La verdad. Bueno, el hecho es de que el señor Hollande, una de sus primeras cosas es subir los impuestos al 75%. Lo que ha propiciado una fuga de capitales del demonio y que muchas empresas estén diciendo me voy de Francia porque no puedo pagar el 75% de mis utilidades. Es de locos. Ahora, esto lo hizo para elegirse y fue una de estas promesas de campaña donde ya no se podía echar para atrás. Pero desde que llegó Hollande, la competitividad de Francia se ha ido todavía más al agujero. No quiero decir que estuviera muy bien con el señor
Sarkozy,
pero con Sarkozy había habido unos leves avances, que había subido la edad de retiro del 62 a los 65, Hollande volvió a bajar a los 62. ¿Qué tiene que ver la edad del retiro? Uno dice, ay caray, 2-3 años. El problema es que ahora la gente se muere a los 90. Entonces cuando tú te retiras a los 65, pues todavía vas a vivir 25 años de las pensiones. Y no hay sistema pensionario que aguante.
Bueno, pero es un problema mundial, Eduardo.
Sí, pero
no
hoy estamos hablando de Francia.
Es un problema
mundial.
¿Y sabes
de dónde vienen los 65 años, verdad?
No.
Bueno, los 65 años en la época en Estados Unidos, cuando el presidente era Franklin Delano Roosevelt,
sí.
Que hay que decir que él murió en 45.
Sí.
Entonces, ahí por el 40 y tantos, cuando empiezan con su plan de pensiones en Estados Unidos, la gente se moría como los 67, 68. Entonces dicen, bueno, la gente se va a retirar a los 65. 2-3 años van a vivir de la pensión y se van a morir. Ya no se mueren, ya no nos morimos idealmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la gente vive hasta los 75, 80, 90, 95 años y los sistemas de pensión no tienen el dinero para... Imagínate que alguien se retira en Francia a los 62 años.
Sí, vive hasta los 85.
Pon que se muera a los 85. Son 17 años, no más, ¿no?
Son
23 años.
23 años.
Que va a vivir sin trabajar...
25 años.
Sí, que el gobierno lo va a estar manteniendo. Y por más que haya él cooperado al plan de pensiones, no alcanza. Porque los planes de pensiones se basan en de que yo doy mi dinerito. No va a alcanzar para mi pensión, pero llegan nuevas generaciones que van a trabajar.
Claro.
Y del dinero que ellos están dando, a mí me pagan. Y después cuando ellos se retiren, los que
vendrán
vienen.
Los que siguen.
El problema es que hay un fenómeno en Europa de que cada vez hay menos jóvenes, porque cada vez tienen menos niños. Entonces cada vez entra menos gente al mercado laboral y no se está generando esa cantidad de dinero para el sistema de pensiones. O sea, están descapitalizados. México está igual, Estados Unidos está igual,
etc. Es un problema mundial.
El problema es que nadie tampoco lo quiere enfrentar, porque lo ideal sería, bueno, la edad de retiro ahora son los 85. Ah, pero entonces, ¿qué haces con todos los jóvenes que entran al mercado laboral? O sea, estamos... ¿Te acuerdas un libro que se llama El Catch 22, no?
Sí.
Que era un libro que de espías. Pero que decía en el caso 22 es, si lo hago, soy maldito, si no lo hago, soy maldito. Entonces nadie sabe cómo resolver el problema de las pensiones, y todos los gobernantes del mundo están haciendo
tarugos. Oye, Eduardo, no quiero acabar tu comentario, es de escuchar tu comentario sin decirte, ¿de qué vive China? De vender, ¿no?
China vive de vender.
De vender, de eso vive, de vender.
Sí, pero el problema...
¿Y
es...
a quién le va a vender?
Bueno, el problema de China, precisamente, se han caído las ventas en el último trimestre.
Por eso, pero tú dices que en 3 o 4 años... China va a ser la primera potencia mundial.
Nomás,
¿a quién le va a vender?
Es que nomás es a Estados Unidos y al resto del mundo.
Pero si Estados Unidos
Espérate,
va a ir...
es por la dinámica que ya trae.
Mm.
O sea, tú no querrás, pero la OCDE, el Banco Mundial y todos no están de acuerdo contigo. Pero
pues
está bien.
Lo lamento.
Y yo podría apostar ahorita una buena lana contigo.
Ándale, apostemos.
Pero yo no sé si estemos vivos en 2014
tampoco.
O 2016. No veo tan lejos. Ahí. No, pero todas las proyecciones dicen que China va a superar a Estados Unidos.
Nomás que necesita un mercado al que venderle.
Pero es que ahí está el mercado, por más que quieras y se hayan caído. Ahorita China, fíjate, con problemas sigue creciendo al 7.5% anual. Con problemas. Y ahora, ¿qué está haciendo? Como ya no crece tan rápidamente, el dinero, en vez de invertirlo, lo está lo manda a los mercados de capital, donde inflan el valor de las bolsas de valores, como la de México, la de Atenas, etcétera.
Pues sí.
Y el día que ya no quieran, sacan ese dinero y los países los ve del diablo. Pero, en fin, el hecho es que Francia es un nuevo país en problemas en Europa. Entonces ya va Grecia, España, Portugal, Italia, Francia,
Irlanda,
Islandia, más los que se vayan acumulando, Finlandia. Regresamos.
Si cuidas tu salud, mejor.